B+ Pontevedra.
Estar informado. Escuchas Mediodía COPE, soy Silvia Vieito y en Pontevedra te contamos novedades del día. Por ejemplo, que el Partido Popular ha salido a la calle desde el día de hoy, piden firmas, están recogiendo firmas de todos aquellos ciudadanos que estén en contra del cierre de Reina Victoria. Es una de las novedades que te vamos a contar en el día de hoy, no la única. Vamos a hablar también de seguridad, en concreto de ciberseguridad y de estafas que se producen a través de Internet, que cada vez son más, porque también para los delincuentes es muy fácil lanzar un montón de mensajes y con que pique un 10%, pues ya eso que se llevan. Vamos a hablar de eso, pero antes del política local, como decía, contamos con un protagonista que está en la calle en estos momentos y con él habla Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, vamos a hablar con el presidente del Partido Popular y portavoz municipal por esa participación ciudadana, por esos miembros y concejales del Partido Popular que hoy iniciaban esa recogida de firmas en contra del cierre de Reina Victoria. Rafa Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Están recabando muchos apoyos en esa carpa instalada en Reina Victoria?
Bueno, pues la verdad es que estamos desbordados por la afluencia de gente y de firmas. Yo pensaba al principio que a ver si en 3-4 días conseguíamos 1.000 firmas y solo en la plataforma Change.org hemos sobrepasado las 1.000 y además tenemos aquí varios cientos de firmas presenciales. Por lo tanto, yo estoy muy contento con el apoyo que estamos recibiendo, que por otro lado es lógico, porque la gente de Pontevedra no entiende que se haya cerrado la avenida Reina Victoria.
¿Qué va a hacer el Partido Popular con esa recogida de firmas?
Bueno, de momento lo que queremos es expresar y manifestar el descontento de la gente de Pontevedra ante una decisión ilógica, una decisión que no beneficia a Pontevedra, que no beneficia al tráfico de Pontevedra, lo entorpece muchísimo y que no beneficia al comercio de esta zona. Yo creo que nadie es capaz de decir un beneficio que tenga el cierre de Reina Victoria. No conozco a nadie, ni siquiera Lores es capaz de decir que hay un beneficio para la ciudad. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo a los pontevedreses es que se manifiesten, que lo digan, y cuando tengamos las firmas haremos y visualizaremos el descontento de tanta y tanta gente que están diciéndonos que bueno, que no tiene lógica esto. También decir que en 15 meses hay elecciones locales y que los pontevedreses pueden decidir en esas elecciones si quieren abrir Reina Victoria con su voto, porque si tenemos, el Partido Popular tiene la confianza de los pontevedreses, una de las primeras medidas es reabrir al tráfico Reina Victoria, porque no tiene lógico, este sin sentido.
Hoy es el primer día de recogida de firmas de forma presencial. ¿Van a continuar en los próximos días también movilizándose en la calle?
Sí, vamos a estar a partir de mañana todos los días de 2 a 2 delante de la Iglesia de la Peregrina para que todos los pontevedreses que quieran y así lo deseen nos firmen su voluntad de reabrir Reina Victoria. Y además tenemos la plataforma Change.org en la que se puede telemáticamente dar su voto a esta iniciativa que yo creo que tiene toda la lógica del mundo.
Esta mañana, tras la Xunta de Portavoces, el alcalde de Pontevedra atendía también a los medios de comunicación y respondía a las preguntas en referencia a Reina Victoria. Esto decía Miguel Ancho Fernández Lores a la pregunta de si un alto número de firmas afectaría o por lo menos influiría en los planes del concello. Vamos a escuchar.
Cando decidimos peatonalizar o centro histórico e todo o demais, o Partido Popular presentou unha demanda xudicial dicindo que non podíamos restringir tráfico sin modificar o plan de urbanismo, ¿no? Bueno, eles, hasta que perderon no Tribunal Superior de Justicia os 6 ou 8 anos, non me acordo, foi que foron 6 anos, seguían mantendo que estaban a favor da peatonalización, pero non retiraban o recurso. E agora, 22 anos despois, volven a presentar un recurso y vuelven a intentar volver atrás un modelo que está funcionando y que además, después de la pandemia y después de todas las directrices europeas y de la loita contra el crecimiento global y de etcétera, etcétera, resulta que xa é unha norma que están adaptando obligatoriamente todas as cidades de máis de 50.000 habitantes. Por lo tanto, eles siguen RQR coa mesma teima de sempre, ¿no?
Escuchando al alcalde, la vía del diálogo con el gobierno municipal para poder reabrir Reina Victoria, tengan las firmas que tengan, parece una quimera, ¿no?
Bueno, yo creo que el señor López está equivocando claramente el mensaje. Una cosa es Michelena, que cuando se paternalizó la gente vio que se llenaba de vida, que se llenaba de comercios, que se llenaba de gente y que el Partido Popular jamás va a meter traco en Michelena. Y otra cosa es Reina Victoria, que no sirve para absolutamente nada. Y es más, aquí el que miente una vez más es el señor Lores, porque a los pontevedreses, en un bando, firmó diciendo que lo cerraba por la pandemia para proteger a los alumnos. Y después nos hemos enterado que sus verdaderas intenciones eran otras. Por lo tanto, el que utiliza la mentira y la excusa es el señor Lores. Yo estoy convencido que el señor Lores no va a volver atrás. Le da absolutamente igual lo que pase en Pontevedra. Ahora, los pontevedreses tienen que saber que solo hay una alternativa política para reabrir Reina Victoria en 15 meses. Y esa alternativa política es el Partido Popular. Y después de 24 años de alcalde y 12 de concejal, yo creo que el señor Lores cree que Pontevedra es suya. Y los pontevedreses podemos decirle que hay otra forma de hacer las cosas. Modelo de ciudad, sí, pero el cierre de Reina Victoria no es modelo de ciudad. Cierre de Reina Victoria es una cabezonería del señor Lores que no tiene nada positivo y no aporta nada positivo a nuestra ciudad.
Hoy el alcalde también decía que están trabajando en el bando municipal para justificar el cierre de la avenida con carácter indefinido, más allá, como usted dice, de esa causa inicial por la pandemia, por el instituto, que pronto vería la luz además ese bando municipal. ¿Serviría para cerrar el debate legal? ¿El PP daría carpetazo? ¿No acudiría a la justicia?
Nosotros no hemos acudido a la justicia ni vamos a acudir a la justicia. Nosotros lo que vamos a hacer es simplemente recogida de firmas, que es lo que hemos hecho, y poner de manifiesto un error garrafal del señor Lores. Los pontevedreses luego tienen que decidir si quieren que Reina Victoria se abra o quieren que Reina Victoria esté cerrada. Desde luego, si el señor Lores hace un bando, yo cuando sea alcalde, lo que hago es otro bando para reabrirla. No hay ningún problema. Legalmente se puede reabrir en 15 meses.
Pues continuará el Partido Popular recogiendo esas firmas a través de change.org y también estos días en las calles de la ciudad. Rafa Domínguez, portavoz municipal y presidente de los populares en la ciudad, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias y muy buenas tardes a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
I'll stand by you. Es que vaya tema, porque desde el Ministerio de Sanidad han decidido que desde mañana no es obligatorio usar mascarilla en exteriores, aunque no guardemos la distancia, ¿eh? La única excepción serían eventos multitudinarios en los que se esté de pie. Así que en el fútbol, por ejemplo, que se está sentado, pues tampoco. Eso, por un lado, decide Sanidad, que es quien tiene competencias y también la información para decir cuándo la pandemia está mejor o peor, más o menos controlada. Y mientras, en los plenos de la Diputación sigue sin haber público, con la excusa de la pandemia, y aquí en Pontevedra una calle sigue cortada supuestamente para garantizar la distancia social entre el alumnado de un instituto como el Sánchez Cantón. Bueno, pues son paradojas que te contamos en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Te vamos a contar más novedades también y esperamos que temas en los que quepan menos opiniones o discrepancias. Vamos a hablar, entre otras cosas, de la estación de bus de Pontevedra, que parece la obra del Escorial ya casi. Vamos a ver si tenemos algún dato nuevo sobre cuándo podría terminarse por completo y también si la de Vilagarcía se piensa renovar próximamente. Eso te lo contamos aquí en Mediodía COPE hasta las 2. Trasladar a la ciudadanía la seguridad y la confianza que hay que tener para utilizar Internet y no ser víctimas de cualquier modalidad de estafa es el objetivo de la Policía Nacional. Inician una campaña de concienciación sobre el uso responsable de Internet para evitar ciberdelitos. Un dato importante, que siempre asusta esto mucho, de que nos engañan a través de Internet, pero es importante saber que la Policía Nacional tiene un alto porcentaje de delitos que consigue resolver y que, por lo tanto, consigue dar con los culpables y también recuperar el dinero de aquella persona que haya sido estafada. Así que, como siempre, animamos a denunciar, en este caso ante la Policía Nacional, si vives en una ciudad como Pontevedra. Hablamos de seguridad, ahora también con novedades gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero puede comentarnos más novedades en cuanto al trabajo de la Policía Nacional.
Sí, porque para parar precisamente la ciberdelincuencia hacen falta policías, muchos policías, y hay mucho malestar en las comisarías tanto de Pontevedra como de Marín y de Belegarcía por el borrador, por la propuesta de borrador del Ministerio del Interior para la provisión de puestos de trabajo en las plantillas de la Policía Nacional. Los sindicatos se quejan comparando la dotación prevista, por ejemplo, para la provincia de A Coruña con la de Pontevedra, porque mientras que la primera va a recibir 76 policías, si se aprueba ese borrador, a la segunda solo llegarían 36, es decir, menos de la mitad.
Pues está hoy en el Boletín Oficial del Estado tanto el tema de la mascarilla como las plazas que se piensa cubrir en la Policía Nacional en toda España, incluida la provincia de Pontevedra. Hablamos de nuestras comisarías a partir de las 2:20.
En Loft Comfort ya estamos de rebajas. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Loft Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra, en loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Falamos do tempo, agora mesmo ceo azul, sen nubes, imos coñecer novedades da man de Meteo Galicia e Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Que tal, moi boa tarde.
Que esperamos para as próximas horas nas Rías Baixas?
Bueno, pues nas horas máis próximas poucos cambios, seguiremos con ceos despexados, baixar ademais unha tarde con temperaturas semellantes, as de onte as máximas poderán estar por riba dos 20 graus, pero si notaremos certos cambios xa de cara a noite, iren aumentando as nubes, e isto é debido a que se está chegando a Galicia un sistema frontal. Marcarás meteoroloxía na xornada dos xoves, vai ser un día que comenzará xa con ceos moi nublados, con algún orvallo xa de mañá, con chuvias febles pola tarde, chuvias que poden ser puntualmente intensas a partir de media tarde. Será un día no que as temperaturas mínimas ascenderán debido a presencia de nubes durante a madrugada, pero as máximas quedarán alrededor dos 16 graus.
Así que os maiores cambios a partir de esta noite. Moitas gracias, Carlos. Boa tarde.
Gracias a vos. Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Presta ahora mucha atención porque esto te interesa, sin ninguna duda. Desde la Policía Nacional quieren hacer una advertencia sobre el aumento de delitos a través de Internet. Contamos hoy en la cadena COPE con el jefe de la UDEF, el inspector Juan José Varela. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablemos del incremento de ese tipo de estafas, las estafas que se producen a través de Internet. ¿Habría alguna que sea la más habitual ahora mismo en la zona de Pontevedra?
No, muchas gracias en primer lugar por darnos esta oportunidad de comunicar a la ciudadanía, aprovechando que además en el día de ayer fue el Día Internacional de Internet Segura, unos breves consejos acerca de cómo mejorar la seguridad. No existe una única estafa masiva ni un único delito estrella. Sí que es cierto que en los últimos meses se ha incrementado notablemente el delito de fraude informático. Es decir, el típico phishing que nosotros estamos en nuestra casa y recibimos un mensaje a través de nuestro teléfono móvil, de SMS o WhatsApp o algún correo electrónico de alguna entidad financiera, banco o alguna entidad suministradora de energía o alguna paquetería que nos indica que tenemos pues un problema grave que queremos resolver y queremos clicar en un link, en un hipervínculo, para luego facilitar una serie de datos de carácter personal. Desde Policía Nacional recomendamos que nunca se faciliten datos de carácter bancario ni carácter personal, salvo que tengamos absoluta confianza en esa fuente. ¿De qué manera podemos tener absoluta confianza? Bueno, pues en primer lugar, si es un SMS, no clicar en hipervínculos que no tengamos la certeza de que es nuestra entidad. Aunque nos vengan un buzón y nos aparezca nuestra entidad, la que somos clientes, si aparece un correo electrónico o entramos a una página web, nos fijamos en protocolo de seguridad, que aparezca el HTTPS con el candadito, aunque no es fiable 100%, sí que nos va, si no lo tenemos, sí que tenemos que desconfiar y analizar esa información. Si recibimos una llamada telefónica que nos intenta también que les facilitemos nosotros nuestras contraseñas, nuestros datos, para con la excusa de que hay un movimiento fraudulento, un movimiento raro, anularlo, pues colgar esa llamada y nosotros llamar a la entidad financiera para corroborar que realmente estamos hablando con quien queremos hablar, o ese correo que estamos realmente interactuando con quien queremos interactuar, o esa página web que sea la segura, que sea la nuestra, la de nuestra entidad, no una parecida.
Entonces, inspector, por recapitular así unos pocos consejos, porque es que esta misma mañana veía a un compañero que por internet comentaba que le había llegado un mensaje de un banco que le decía que estaba bloqueada su cuenta y decía que es casual que sea un banco con el que yo no opero, no tengo ninguna cuenta, pero lo mandan porque habrá, pues si da la casualidad de que lo tienes y te fías, pues puedes caer en la trampa. Así que desconfiar de los mensajes que nos puedan llegar, sobre todo si no nos han avisado antes del banco, pues que nos va a llegar algo nuevo para confirmar, o intentar buscar esa confirmación personal, sea en la propia oficina si nos dejan ir, o también tenemos un correo electrónico, sino para ponernos en contacto con un agente del banco y confirmar esto de qué va, ¿no?
Así es, son estafas masivas que, pues como dice, envían mensajes a una cantidad, una pluralidad de personas, pero realmente no saben el destinatario al que les están entregando. Entonces, cualquier tipo de mensaje, porque, como le decía, nos van a hacer intentar que piquemos pues con bancos, con empresas de paquetería, todo el mundo tiene un banco, todo el mundo está esperando algún paquete, o el que no está esperando, pues no cae en la cuenta, y lo que tenemos que hacer es un poco de sentido común y analizar la información que estamos recibiendo y cotejarla, comprobar que realmente estamos comunicándonos con quien queremos comunicarlo. No dar a los links, no intercambiar información de carácter personal, ni contraseñas, ni nuestros documentos de identidad, ni nuestro pasaporte, ni fotos de carácter personal, porque una vez que nosotros lo enviemos a algún sitio, perdemos el control.
Claro, porque luego en otras ocasiones nos informan desde la Policía Nacional de alguien al que le habían suplantado la identidad y habían comprado cosas usando su DNI, por ejemplo.
Así es. Siempre tenemos que tener muy claro que en el momento que nosotros enviemos algo a través de las TICs, perdemos el control de ese documento o esa información que estamos enviando. Evidentemente, hoy en día todo el mundo utiliza el teléfono móvil, el correo, las TICs para un montón de gestiones en su ámbito personal y laboral diariamente, pero siempre tenemos que comprobar a quién estamos enviando esa información. Tenemos que estar absolutamente seguros. Nunca descargar software que no tengamos plena confianza en las empresas oficiales. No descargar software de procedencia dudosa o pirata. Tener actualizadas nuestras aplicaciones de antivirus y software para tener actualizado también en todo momento nuestros equipos, tanto ordenadores, teléfonos, cualquier otro tipo de electrónica que tenga interacción con las redes. Y es sentido común. Si nos paramos a pensar un momentillo, a analizar la información y dar la respuesta adecuada, vamos a casi garantizar que no vamos a ser víctimas. Y en caso de que, por desgracia, alguien sea víctima, pues que lo ponga en conocimiento inmediatamente, a la mayor brevedad posible, para que podamos nosotros actuar e investigar y localizar a los autores.
Al final, Internet es algo nuevo para todos, ya no solo para las personas mayores, es nuevo para todos. ¿Qué se podría hacer desde la Policía Nacional, por ejemplo, en ocasiones, o la Guardia Civil también imparte formación en ciberseguridad?
Sí, así es. Desde Policía Nacional intentamos prevenir este tipo de hechos. El INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, está constantemente informando a través de boletines, notas informativas, incluso está constantemente también realizando talleres de distintos niveles, para que la gente, sobre todo los que no somos nativos digitales, podamos formarnos un poquito más y los que son nativos digitales tengan una concienciación mayor acerca de la seguridad en las redes y la ciberseguridad. Tenemos que incorporarlo a nuestra cultura, al igual que hemos incorporado la prevención en nuestra vida diaria, en el mundo físico.
Importante incremento, pero en cifras podríamos cuantificarlo ahora mismo. ¿Cuánto han crecido las denuncias por estafas?
Es que en cada comisaría y en cada cuerpo es una casuística diferente. Hemos finalizado ahora la época de Navidades, el Black Friday, un montón de campañas navideñas. Teníamos un fraude determinado. Anteriormente teníamos otro fraude pues de agencia tributaria cuando es el tema de la renta. Uh-huh. En el momento de prestación del SEPE pues también hubo un fraude pues haciéndose pasar todo el SEPE. Hay un montón de fraudes. El incremento notable, sí, cuantificable. Hay unos datos estadísticos, tanto dependiendo de si es de su dirección de gobierno, de la dirección de gobierno a nivel nacional, que son públicos y que todo el mundo puede consultar, y tampoco queremos alarmar a la gente, simplemente que se han reducido otro tipo de delitos y se han incrementado los de ciberdelincuencia. También es porque todo el mundo utilizamos mucho más las TIC y Internet. Y eso genera una oportunidad a los delincuentes para poder delinquir.
También hemos querido transmitir de esta forma esa advertencia a todo el mundo de que aumentan las estafas a través de Internet, y para ello hemos contado con el jefe de la UDEF, el especialista en ciberdelincuencia, el inspector Juan José Varela, que nos ha atendido desde la comisaría de aquí de Pontevedra, en Joaquín Costa. Muchísimas gracias, inspector.
Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hai novidades sobre proxectos da Xunta de Galicia na zona de Pontevedra e podemos coñecelas co delegado territorial, Luis López. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Imos falar de Raxó, porque a Xunta vai mellorar a zona do Porto e o seu plan, pois, presentado aos veciños ou os actores principais do Porto. Que cambios pensa facer a Xunta?
Ben, pois, efectivamente, agora a mediodía imos presentar ao Concello de Poio, ao sector do mar deste municipio, o proxecto que Portos de Galicia pretende acometer en Raxó, que basicamente consiste nunha adecuación da superficie de acceso con un importante investimento, ni máis ni menos que 630.000 euros. O proxecto xa está redactado, e como facemos sempre, imos proceder a presentarlo ás institucións e aos colectivos directamente beneficiarios do mesmo para que o coñezan e tamén para que fagan as sugestións que consideren oportunas. E con esta iniciativa, o que imos tentar é reordenar a circulación peonil e rodada no acceso ao Porto do Raxó e tamén redistribuir os seus espazos, conformando un lugar máis amable, cun vialo humanizado e tamén a inclusión nesta obra da rede de instalación de servicios en municipais. En este xeito, bueno, pues hai que decir que cumprimos cun dos compromisos que realizou Portos co representantes municipais de Poio, e queremos darlle prioridade peonil ao acceso a este peirao, tamén aumentar a calidade dun espazo moi empregado pola veciñanza, os traballadores do mar e os moitos turistas que se achegan a esta zona. E para elo, hai que decir tamén que, ademais da humanización dos viais, imos a apostar pola colocación de novo mobiliario urbano con un banco lineal de case 100 metros de longitude e un alumeado máis moderno. En definitiva, pois que apostamos por un proxecto pensado para as persoas e, por suposto, sen menoscabar a actividade propia do peirao e que se enmarca nesas accións de humanización que xa temos en marcha en Poio en torno á estrada autonómica PO 308.
Algo complicado, sen dúbida, porque o espazo en Raxó é o que é, e a afluencia de xente é moita. Sería quen de describirnos algunha das posibles solucións, os cambios máis visibles? Mencionaba ese banco bastante longo na zona do paseo, supoño.
Bueno, pues efectivamente, quen coñece a zona, estamos a falar dun espazo moi limitado en canto ancho, e que a proximidade ca línea de playa pues fai que haxa que realizar, e así foi un proxecto do que comentaba, non dando esa preferencia aos peóns, pero tamén a permisividade que hai que realizar para o tráfico rodado ao peirao, e logo, bueno, pues a utilización de unha plataforma única, e logo tamén a utilización de materiais acordes o tipo de uso e incluso incluso as pendentes que se poden atopar nese espazo pendentes, falo de para o que é o tráfico rodado.
Bueno, pois veremos cales son as opinións dos que van ser usuarios tamén en Raxó deste proxecto, que é unha grande inversión e ademais tamén un gran reto poder mellorar esa zona no Porto. Falamos de Pontevedra, porque estamos pendentes tamén dunha gran mellora, xa se vai notando algo, pero bueno, o remate das obras da estación de autobuses está a retrasar pola crise dos materiais no seu momento. Canto lle queda?
Ben, a obra da estación intermodal de Pontevedra xa está rematada, no que se refiro ao seu exterior, e agora mesmo están se acometendo os remates dentro do edificio. Como todo mundo sabe, pois esta estación interior vese afectada pola crise global de suministros e material, pero bueno, é unha cuestión que afortunadamente vimos de superar, polo que agardamos que a obra quede rematada neste primeiro semestre do ano. Agora mesmo, o que se están son executando os formigonados das dársenas, a tabiquería e os revestimentos internos, e isto, bueno, pues, implicou unha certa complexidade organizativa, xa que o edificio dividiuse en dúas partes para poder seguir funcionando, e tamén os pequenos detalles da cuberta que se realizaron. Desde a Xunta, creemos que é unha actuación estratégica, cun forte investimento de 6 millóns de euros do que aportamos o 75%, é que estamos desexando que se poña en funcionamento canto antes, posto que potenciará o intercambio áxil e seguro entre os transportes públicos de bus e tren e redundará moi positivamente nos cidadáns e na socioeconomía de Pontevedra. En canto á reforma da estación de Vila García... Que,
sí, iba a preguntar por iso tamén.
Por proximidade, ahora, bueno, que precisamente se falou atrás, non? Pois tamén os saco a colación porque dicir que ainda é unha cuestión precipitada, porque estamos a rematar primeiro as intermodais das cidades, pero en todo caso, pois estamos avanzando nunos trámites preceptivos, e máis tendo en conta que este proxecto conta coa vantaxe da proximidade, como pasa no caso da cidade de Pontevedra, non, a proximidade entre as dúas estacións de tren e autobús.
Dicía que en Pontevedra a intermodalidade xa estaba rematada, que mellorar os espazos no exterior. Hai uns días que non paso por aí, pero a zona de aparcadoiro xa se pode usar na estación de bus.
Pois mira, pois a verdade é que non che podo confirmar, porque precisamente eu é un dos sitios que a veces frecuento camiñando para ver o estado das obras.
É que se ven xa hai semanas que está rematado e reformado, pero seguía cos balados de obras. Estaremos pendentes de que se remate finalmente esa mellora tamén moi importante, porque antes pois era difícil camiñar e acceder a pé á estación de autobuses tal e como estaba organizado. Pois hoxe falamos destas novidades co delegado territorial da Xunta. Luis López, moitísimas grazas.
Nada, grazas a vos e moi boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E te informamos de más novedades en el día de hoy. Por ejemplo, nos comentaba el delegado previamente cuando lo quedábamos que hoy, entre otras reuniones, por ejemplo esa de Raxó, tenía también reunión con profesorado. No hablaban del tema de la mascarilla en los patios. Veremos el protocolo de la Consellería de Educación en Galicia, cuál es la decisión que se toma finalmente, viendo la normativa que ha publicado en el día de hoy el Ministerio de Sanidad sobre la mascarilla. Hablamos de distintas cosas y te contamos cómo te afectan a ti, aquí en Pontevedra. Nos escuchas en el 96.7 de FM. Y nos escuchas también a través de internet en cope.es/Pontevedra. Contigo seguimos hasta las 2.
Set it up. Consider. this, consider this, hint of the century.